Hola, querido oyente, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Te damos la bienvenida, esperamos que le saques todo el provecho y te enriquezcas muchísimo de lo que tenemos por compartirte en este episodio, el cual decidimos llamarle La culpa como herramienta de manipulación. Nos encanta este episodio, de verdad, el episodio anterior estuvo increíble, hay varios testimonios que hemos recibido al respecto. Así que bueno, antes de comenzar, igual queremos invitarte a que nos sigas en redes sociales, arroba hilo cuántico, arroba wmentor-bajo. Allí podrás alimentarte mucho más con todos nuestros contenidos de valor. Tenemos muchísimo por compartirte, así que no dejes de seguirnos en redes sociales y bueno, de seguir chismoseando por allí todo lo que tenemos para darte. Así que bienvenido nuevamente, bienvenida amiga mía, y
Hola,
empecemos a
amiga.
hablar de la culpa, ahora sí, con toda.
No sé si quepa compartir algún testimonio de los varios que hemos recibido en estos días o lo dejamos para más avanzadito el episodio. ¿Qué opinas?
No, me gusta tu idea. De hecho, lo estaba buscando por acá porque quiero citarlo tal cual y quiero que las
Yo
personas que
tengo
están
uno.
escuchando, ok, para que la idea de estos testimonios y compartirlos también es que tú que estás escuchando te motives a no dejar como estos mensajes en palabras y en el, bueno, si escucho el podcast, muy chévere, pero entonces, ¿qué hago con todo lo que estoy aprendiendo? ¿Cómo lo integro realmente a mi vida? ¿Verdad? Porque de eso se trata. La transformación está en la experiencia, en llevar a la acción esa nueva información, en integrarla. Así que dale, si quieres, comparte ese testimonio que tienes.
Vale, voy a leer este testimonio que ha sido uno de los primeros que hemos recibido, no sin antes decir que también hemos recibido unas preguntas poderosísimas que intentamos en cada momento ir integrando a nuestros episodios y que, bueno, cuando vaya al lugar, procuraremos también hacerlas un poco más evidentes, pero a esas personas que nos han mandado sus testimonios y que nos han enviado también preguntas para ser parte de la conversación, no saben el nivel de gratitud que sentimos y el nivel de amor que sentimos cuando se integran a esta conversación. Así que este testimonio dice así: Aleja y Pau, los audios de magia cósmica son una verdadera terapia. Aleja, tu testimonio en el episodio 3 me sacó de una agonía, de una racha de explosiones de rabia, de frustración en mi relación de pareja. Fue la respuesta que había pedido y además me aclaró la razón para que dos cartas de la baraja, aquí hago un paréntesis, se está refiriendo a la baraja de mensajes cuánticos, cierro paréntesis, se me hubieran repetido, no te imaginas cuántas veces. Perdonar es devolver el amor a un lugar en ti donde parecía no estar y cómo sanar sintiendo la emoción. La emoción que no había sentido era el amor. Tu testimonio fue la bomba cósmica de las respuestas. Era un amor que me había negado a aceptar por 12 años, justamente poniéndome en la onda del desapego y además seguía inculpando a esa persona de haberme hecho daño. La paz que siento, indescriptible. Tuve la confianza de contarle a mi pareja lo que yo sentía, lo que me había estado pasando, con humildad y honestidad, y él me abrió su corazón contándome cosas que nunca me había dicho en todos estos años. Literal, magia. Gracias cósmicas Aleja y Pau por el amor que ponen en todo y que todo lo sana. Y me parece hermoso este testimonio porque justo está hablando del episodio 3 en donde desmentimos el desapego y qué lindo que esta persona se permitió entender que, claro, bajo el estandarte del desapego, nunca se había permitido reconocer que amaba a una persona y obviamente, pues eso también seguramente le estaba impidiendo cerrar un ciclo que ese día pudo cerrar y además lo pudo cerrar en conjunto con su pareja y se empezaron a crear conversaciones entre ellos mágicas. Entonces, qué lindo darnos cuenta que estas conversaciones realmente están haciendo impacto en sus vidas. Porque pues realmente
De
nosotros
eso se trata.
compartimos esto, desde el amor infinito y pues que en algo podamos aportarles a ustedes para que comiencen a crear las vidas que quieren vivir. Así que bueno, creo que esto es más gasolina que quién sabe qué para arrancar nuestro episodio de hoy. ¿Qué opinas?
Excelente. Yo también en ese caso, si te parece, comparto este testimonio. ¿O lo dejamos para la próxima?
Dejémoslo ¿sí? así de, ¿cómo se dice? De suspenso. De sorpresa. Porque ese que tienes ahí también es bomba. Entonces sí. Podemos dejarlo de suspenso para el próximo episodio. ¿Qué opinas?
Sí, de una lista. Entonces, comencemos con nuestro tema de hoy. Culpa Perfecto. Como herramienta de manipulación.
Como siempre, arrancamos definiendo lo que por lo menos para nosotras significan estas palabras, porque son palabras que tienen contenido cultural, consciente, inconsciente, individual, colectivo, pues tienen muchísimo contenido y obviamente que para cada persona van a significar cosas diferentes. Entonces a mí me gustaría arrancar por definir este tema de la culpa. Para Alejandra, para hilo cuántico, para un poquito como desde la visión de la biodescodificación y desde el estudio de un curso de milagros, yo podría definir la culpa como una forma de separar, una forma de dividir. ¿Qué quiere decir esto? La culpa es una manera a través de la cual decimos que hay cosas buenas y que hay cosas malas, ¿no? Que existe el bien y que existe el mal. Que existen cosas que deberían hacerse y cosas que no deberían hacerse. Y que las cosas que no deberían hacerse están mal y las hacen malas personas. Y esas malas personas, como hacen cosas que están mal, se merecen un castigo. Y obviamente que todos los seres humanos, biológica y emocionalmente, le huimos a cualquier cosa que se le parezca a castigo o amenaza o muerte o ataque. Entonces, voy a repetir, como que la culpa es una manera de dividir, una manera de decir, ok, hay cosas buenas y cosas malas, y los que hacen cosas malas, ¿listo? Como si alguien tuviera una verdad universal de lo que está bien y lo que está mal. Los que hacen cosas que están mal tienen que tener un castigo, porque son culpables, uh-huh. porque han cometido un pecado, ¿ok? Luego definimos el tema de pecado, pero han hecho algo mal y se merecen un castigo. Y obviamente que la mente siempre nos va a procurar que nos alejemos de todo lo que sea sinónimo de castigo. Para mí esa sería una definición de culpa. No sé, ¿tú qué piensas, por ejemplo?
Me gusta que planteaste dos conceptos que son, o sea, que entran en la ecuación de la culpa sí o sí, y son la idea de separación y el castigo, ¿no? Y este modelo o esta ecuación a la que me refiero explica eso que tú misma ya mencionaste, que nos obsesionamos en dividir el mundo, ¿no? En lo que es bueno, en lo que es malo, en quién es la víctima, en quién es el victimario, en quién es el héroe, en quién es el villano, en quién es el ganador, en quién es el perdedor, el exitoso, el fracasado, etcétera, etcétera. Entonces, eso, de esta manera definimos el mundo como un mundo separado, como un mundo dual, lo que tú mencionabas al principio. Culpa se refiere a separación. Y por eso mismo también tiene mucho que ver con esta falsa identidad que tenemos sobre nosotros mismos, que es patrocinada por nuestro ego, ¿no? Uh-huh. El ego es nuestra convicción de separación. Como tenemos un ego, creemos que estamos separados de los demás, del mundo a nuestro alrededor y de las otras personas a nuestro alrededor. Así que esta idea de castigo es yo, pues, en mi lugar, ¿no? Como acá separado de todo lo demás, generando esos juicios de valor, ¿verdad? Como de lo que es bueno, de lo que está bien, de lo que está mal, y por medio de la culpa, exigiendo que otras personas sean castigadas para así sentir con más intensidad que la razón siempre está de mi lado y que además yo puedo acá estar en mi lugar, en mi burbujita, con mi escudo, ¿sí? Culpando a los demás, como yo estoy bien, el otro está mal, entonces yo me defiendo. Entonces yo castigo, uh-huh. entonces yo señalo. Esa es toda la idea de separación, que es el trasfondo, por decirlo así, del concepto de culpa al que tú uh-huh. te refieres. Así que donde hay culpa, hay ego, ¿verdad? Y es ese ego uh-huh. queriendo siempre tener la razón y queriendo también victimizarse a sí mismo.
¿sí? Porque uh-huh. entonces ahora los demás, o mi bienestar o mi felicidad, está en manos o recae en los demás. Y por ende, si una persona no cumple esas expectativas de lo que yo considero que está bien, de lo que yo considero que las otras personas deberían hacer por mí, pues entonces esas personas no lo están haciendo bien y yo las puedo señalar a ellas.
Mira, yo siento que, por ejemplo, una primera cosa que nosotros podríamos hacer para empezar a cuestionar todo este tema de la culpa, y aunado a eso, la idea de que hay cosas que están bien y cosas que están mal, porque entonces seguramente uno podría pensar, oye, pero es que matar a alguien está mal, oye, pero robar está mal, oye, pero es que hay ciertas cosas que nos podríamos poner de acuerdo muchos en que están mal. Y aquí creo que la clave para realmente cuestionar esta idea de separación que da origen a una polaridad, a una dualidad, a un bien y un mal, es preguntarnos si realmente hay una idea universal, si realmente hay una verdad universal de lo que está bien y lo que está mal. Ejemplo, podríamos ponernos de acuerdo muchos o la mayoría, qué sé yo, en el planeta o en el país o en la ciudad, no sé, en que asesinar está mal, ¿no? Porque pues, bueno, qué terrible terminar con la vida de otra persona. Pero preguntémonos, por ejemplo, en otras culturas, en otros lugares, en otros países, si no se mata en nombre de Dios. ¿Y qué habría de más bueno? O sea, que no sería de más bueno matar en nombre de lo supremo, en nombre de Dios, sin querer cuestionar esas creencias religiosas, ¿ok? Sin querer decir que están bien o que están mal, porque nadie tiene la verdad, ¿sí? Ahora, por ejemplo, no, es que la infidelidad está mal. Bueno, aquí está mal, aquí produce dolor, pero de repente en otra cultura, en otro país, la poligamia es perfectamente normal, aceptada culturalmente, qué sé yo. Entonces, realmente, como que creo que un primer paso para cuestionar de verdad esta idea de que hay cosas buenas y malas es de verdad decir, en realidad hay alguna verdad universal en que hay cosas buenas y malas. ¿Alguien tiene la respuesta sobre esto está bien o esto está mal? Creo que no. Y creo que esta idea puede generar muchísima resistencia, porque habrá quien se resista a pensar que el asesinato está bien y entonces pueda tener todos los argumentos para pensar que el asesinato está bien, pero entonces de repente una madre a quien sus hijos, qué sé yo, fueron violados y mató a esa persona que violó a sus hijos, no estoy diciendo que ese asesinato esté justificado ni que esté bien, pero las cosas cambian, ¿ok? Entonces, esa es una que creo que desde ya puede generar mucha resistencia, pero es, ¿de verdad tú crees las cosas que crees que están bien y las cosas que crees que están mal? O robar, por ejemplo, no, es que robar está mal. Y entonces el padre que de pronto roba porque no tiene para darle un bocado de comida a sus hijos, no estamos diciendo que ese robo esté justificado o que esté bien, pero hay algo más detrás de eso, hay mucha más información detrás de eso. O el abusador que ha tenido una historia de represión sexual absoluta, ¿no? O incluso el clérigo, el religioso, que ha tenido una idea, una inculcación de represión sexual absoluta y luego ejerce la pedofilia o el abuso. No estamos diciendo que eso esté justificable, pero ¿y qué tal si nos planteamos la posibilidad que detrás de todos esos actos siempre hay mucha más historia, siempre hay mucha más información? Y como que estaría bueno preguntarnos si realmente, tajantemente, esas cosas están mal. Obvio que todas las cosas, todos los actos de la vida tienen unas consecuencias. Eso es indiscutible, todo tiene una consecuencia. Pero pensar que hay verdades de lo que está bien y de lo que está mal, y esas verdades que cada uno de nosotros cree de lo que está bien y lo que está mal, ¿hasta dónde realmente son verdades universales, inamovibles, intachables? Porque ahí es donde empezamos a encasillar, ok, esto está bien, esto está mal, esto que hizo fulano está bien, está mal, esto que hice yo está bien o está mal, esto que pienso, esto que siento, está bien o está mal. ¿Listo? Porque entonces, claro, acordémonos, después lo que está mal va a buscar, para lo que está mal hay que buscar responsables y hay que buscar el castigo para para esos responsables. ¿Qué opinas de esto?
Sí, en cuanto a lo que estás diciendo, quisiera citar acá a Un Curso de Milagros, y es que partamos de la base de que no existen los hechos, existen las interpretaciones, ¿verdad? Entonces,
claro, uh-huh. Nosotros igual, desde nuestro ser, desde nuestra esencia, obedecemos a las leyes humanas, porque somos seres humanos y también somos seres espirituales, ¿no? Somos esta integridad que nos hace lo que somos ahorita en viviendo esta experiencia en el plano de lo material. Así que por eso es que necesitamos sí obedecer de alguna manera a estas leyes humanas y a estas percepciones que, de acuerdo a nuestras culturas, de acuerdo a nuestras familias, de acuerdo a cómo fuimos criados, etcétera, nos construimos a nosotros mismos y se convirtieron a la final en el filtro a través del cual observamos e interpretamos el mundo día a día, y las personas y las situaciones a las cuales pues nos enfrentamos. Entonces, esta parte de, bueno, ser humano es lo que nos lleva nuevamente como a este concepto de separación y a este cuadro o esquema o ente que denominamos como ego, ¿no? Y ego, a la final, es un sistema de creencias. El ego existe como un conjunto de creencias acerca de lo que somos con respecto a todo lo demás, ¿no? Nuevamente, estamos separados. Entonces, volviendo como a este concepto de culpa. Si yo, por medio de mi ego, me siento separada de todo lo demás, entonces yo estoy acá y desde este lugar empiezo a atacar o me defiendo de todo lo externo a mí que está ilusoriamente separado de mí. Entonces, otra vez como volviendo a hilar varias cosas que tú mencionaste, cuando tú hablabas, bueno, y construyéndolo con lo que yo también acabo de mencionar, de esta percepción que tenemos, por ejemplo, de que robar está mal, ¿verdad? ¿Robar está mal según quién? Según yo, ¿sí? Y esto, de hecho, lo mencionábamos en algún episodio pasado. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi percepción, para que yo tenga la percepción de que el robo está mal, yo tengo que tener un marco de referencia, ¿sí? Yo tengo que tener algo, una base, un programa instalado que me dice estas acciones son malas y que además me dicen tú, como ser humano, también tienes el potencial de hacerlas. Por eso es que la culpa, como que un poco, y manejada desde este lugar de ego, lo que hace es como encapsularnos para sentirnos a salvo, ¿sí? Como yo estoy culpando a los demás, entonces yo me siento un poco mejor conmigo mismo, porque al final cuando yo culpo a la persona que roba, como estás haciendo algo mal, lo que yo hago es sentirme un poco mejor de que yo, a pesar de que sé en mi interior que tengo el potencial de hacer lo mismo, no lo estoy haciendo, entonces eso me da poder.
Y que puedo tener los motivos de hacerlo.
Entonces eso a mí me da poder para señalar a esa persona, es decir, tú estás haciéndolo mal, tú mereces ser castigada. Pero lo mismo que volvemos a mencionar es que eso lo hacemos desde el marco de referencia que tenemos nosotros, que nos dice nosotros podríamos estar haciendo exactamente lo mismo. Entonces esto vuelve y un poco le da paso como a este otro tema grandísimo que es la sombra. Y aquí te quiero dar la palabra a ti, porque...
Ok, mira, bueno, es que estoy aquí emocionada, antes de hablar de la sombra, estoy aquí emocionada con la construcción que acabas de hacer, porque llegó a algo. Mira, tú mencionas el ego, ¿no? Y el ego como esta creencia inicial de separación, ¿no? Como que cuando nosotros nacemos, antes de nacer estábamos completamente conectados con el todo, había una unión total, completa, de espíritu, de mente, de alma, de biología, incluso biología, estábamos completamente unidos. Pero cuando nacemos, ¿qué pasa cuando nacemos? Ahí se empieza a configurar el ego, primero porque biológicamente entendemos que ya no somos uno con mamá, y espiritual, emocionalmente, álmicamente, si se puede decir. Entonces, claro, el ego es como, uy, estoy separado, ¿no? Como que se inicia, se da como el estarte a esta creencia de separación. ¿Qué cree esta creencia? Perdón la redundancia, esa creencia cree que claro, como ese bebecito que acaba de nacer es completamente indefenso, no puede valerse por sí mismo, no puede sobrevivir por sí mismo y necesita de algo externo para sobrevivir, que es mamá y luego papá. Entonces se configura esta idea, y espérate y verás para dónde voy, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, se configura esta idea de que mis necesidades se suplen desde afuera, ¿listo? Como estoy separada o separado de mamá y del todo, entonces mis necesidades biológicas y emocionales se suplen desde afuera y alguien más se tiene que hacer cargo. Ojo, esto es natural, es parte de nuestra experiencia humana, y eso me hace pensar mucho en Borja Vilaseca, que habla mucho de este tema. Hace parte de nuestra experiencia humana, pero de ahí para adelante el viaje es nuevamente regresar a la unidad. Pero entonces, ¿qué pasa con esta idea de alguien más se tiene que hacer cargo? Cuando yo entiendo, cuando soy bebé, digamos, como que nace esta idea de que alguien más se tiene que hacer cargo, eso me es útil, pero llega un punto en el que si yo sigo sosteniendo esa idea de que alguien más se tiene que hacer cargo, entonces alguien más se tiene que hacer cargo de mi supervivencia, alguien más se tiene que hacer cargo de mi bienestar, y alguien más se tiene que hacer cargo de las cosas negativas que me pasan. Porque, y esto se lo escuchaba también a Diego Dreyfus, decía, hey, nos encanta sernos responsables de los logros, wow, te graduaste, tu diploma, conseguiste dinero, tienes una pareja lo máximo, y tienes el cuerpo espectacular, de eso te haces cargo, pero de lo que no te gusta, de la estafa que te hicieron, de la pareja que te hizo daño, de los hijos que son unos desagradecidos, del accidente que tuviste, de la enfermedad que se da en tu cuerpo, de eso no te haces cargo, ¿ok? Porque algo más se tiene que hacer cargo. Y esto, de verdad, que hace parte de esa idea de separación, de que algo más se tiene que hacer cargo, que el ego la quiere sostener porque cree que hace parte de nuestra supervivencia. Pero ¿qué pasa con esta idea de que alguien más se tiene que hacer cargo? Esa idea de que alguien más se tiene que hacer cargo es, no me responsabilizo de. Entonces, me enfermo, no me responsabilizo. Me roban, no me responsabilizo. Me abusan, no me responsabilizo. Me matan a mi hijo, no me responsabilizo, porque creo que hay algo más que es responsable de eso y que tiene que solucionarlo, ¿ok? Y aquí es donde está el tema de la culpa. El otro es el culpable, el otro es el que se tiene que responsabilizar, el otro es que tiene que sanar mis heridas, resarcirme, indemnizarme. Es el otro. Y entonces ahí es donde esa falta de responsabilidad, esa idea de el otro se tiene que hacer cargo, entonces ahí es donde la culpa, amiga, es perfecta. Porque si tú eres la culpable de que me insultaste y me hiciste sentir mal y tú eres la culpable, entonces tú eres la que tiene que hacer el proceso de pedirme perdón, decirme lo arrepentida que estás, para que yo a partir de tú sintiéndote mal y sintiéndote culpable, yo me pueda sentir un poquito mejor. Pero eso es que es falta de responsabilidad. Falta de que yo me responsabilice por las cosas que me suceden. ¿Por qué? Porque no me quiero responsabilizar, porque sigo siendo un ego bebé que cree que todo viene de afuera, que cree en la idea de la separación y de que el accidente no tiene nada que ver conmigo y este cáncer tampoco tiene nada que ver conmigo.
Entonces sí, ahí podríamos decir que el poder que queremos ejercer sobre los demás a través de la culpa, ¿no? Que hacemos sentir en el otro, que despertamos en el otro con ese castigo, con ese señalamiento, realmente lo que es debilidad disfrazada de fuerza, ¿no? Y la culpa como ajá, manipulación,
ajá,
a la final soy yo, ¿sí? Este falso yo, este ego que me separa de todo lo demás, creyéndome el justiciero, creyéndome el que tiene la razón, para sentirme un poquito mejor con toda mi sombra, porque al final cuando culpo, lo que estoy haciendo es rechazar mi sombra, ¿sí? Por eso uh-huh, sucede esto.
Y responsabilizando poderes al otro de lo que me está pasando, porque yo no quiero tomar responsabilidad de lo que siento, de lo que tengo que hacer para estar mejor, para resolverlo, para solucionarlo.
Entonces, mira que acá me hace pensar de repente como en todas las veces en las cuales alguien nos lastima, ¿no? Pongamos el ejemplo. Uh-huh. Alguien nos lastima directamente, uh-huh, o sea, hace algo que nos lastima, hace algo que entre comillas y bajo esas percepciones ilusorias
está mal, ¿no? Entonces, esta persona viene y sí. me roba, esta persona viene y me traiciona, esta persona viene y me engaña, esta persona uh-huh. viene y me es infiel, etcétera, etcétera. Yo lo siento, ¿verdad? Y claro, luego, en mi proceso de, entre comillas, perdón, porque puede que haya perdón real, o puede que no lo haya, o puede que sea otra vez como este juego uh-huh. de poderes, este juego de culpas en el cual estoy manipulando al otro y estoy uh-huh. queriendo controlar la situación para que el otro sea lo que yo espero que esa persona a la final sea y cumpla mis expectativas y haga uh-huh. lo que yo quiero y sea como uh-huh. yo quiero, etcétera, etcétera. Lo que empiezo a hacer es, bueno, listo, tú hiciste este daño, me hiciste este daño, entonces ahora yo tengo el poder, ¿verdad? Porque yo estoy bien, tú estás mal. Uh-huh. Como tú me engañaste y estamos en esta relación, entonces yo tengo la potestad de decir te perdono o no te uh-huh. perdono, ¿verdad? Yo desde mi podio, uh-huh. desde mi poder, desde mi parte justiciera, ¿verdad? Estoy teniendo esa, esa potestad de decir, ok, a partir de ahora yo decido. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esta relación?
Y como tú eres el culpable, exacto, esta es mi herramienta, exacto, de manipulación en la,
entonces,
relación.
A partir de ese momento, sí, yo empiezo a decidir y tú estás a merced de mi decisión. ¿Por qué? Te tienes que someter, ajá, porque al final tú fuiste el que cometió esa maldad, ¿no? El que me hizo el daño, ¿sí? Entonces, si tú, o sea, ajá, tú te tienes que atener a la final a mis condiciones para que tú puedas enmendar ese, entre comillas, daño que hiciste, ¿sí? Entonces, otra uh-huh. vez desde este lugar de justiciero, empiezo, bueno, listo, estoy en mi proceso, digamos que decido que nada, como que las cosas, entre comillas, quedan saldadas con esa persona, yo, entre comillas, la perdono, todo sigue siendo como antes, en fin, pero luego yo veo que esta persona está haciendo algo que a mí no me gusta, ¿sí? Otra vez, uh-huh. bueno. Digamos que no es nada malo lo que esa persona está haciendo, simplemente no me gusta, me está tocando mis límites, uh-huh. me está conflictuando, no lo quiero, no me gusta, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las parejas, ¿no? Si alguien comete una infidelidad y luego yo veo que esa persona está hablando con su tanita, ¿sí? Con la amiga del colegio, con la amiga uh-huh. del trabajo, etcétera, y eso a mí no me gusta, a pesar de que yo vea que, entre comillas, no hay nada malo ahí, entre comillas, porque todo esto igual es bajo percepciones y bueno, en fin. Ajá. Yo vuelvo a traer, ¿no? Como esa historia pasada, ¿sí? Ese daño que tú me hiciste, porque acuérdate que tú estás en una situación en la que tienes que someterte a mis condiciones. Acuérdate que tú eres el que está mal, yo soy el que está bien. Acuérdate que tú eres el, sí, que me hizo daño.
Tú eres el, exacto, culpable.
Yo acá, sí, no tengo nada que ver, yo acá
el
soy
que
el
tiene,
bueno,
que resarcir.
Exacto. Entonces, yo vuelvo a traer toda esa situación y te echo en cara, te hago el comentario, ¿no? Manipulación uh-huh. a través de la culpa, ¿o no, amiga? Y eso es lo que hacemos todo,
claro,
el tiempo. ¿Por qué? Nuevamente,
claro,
por esa idea de que somos mejores, de que nos sentimos mejor con nosotros mismos a partir de esos señalamientos que hacemos, a partir de esos castigos, porque en el otro uh-huh. estamos proyectando nuestra misma sombra y partimos desde la base uh-huh. de que estamos rechazando lo que en esencia somos, que también es humanidad, uh-huh. que también son errores, que también son... sí. el poder o el tener la capacidad de, entre comillas, herir a otras personas.
Uh-huh. Mira, y a mí me gustaría dar otro ejemplo de esto que es muy común con las mamás, y es, por ejemplo, claro, la mamá quiere que el hijo la acompañe a donde la abuela, por ejemplo, y el hijo no quiere. Genuinamente el hijo no quiere acompañarla donde la abuela, entonces saca a la mamá su herramienta de manipulación y le dice, claro, desagradecido con todo lo que yo he hecho por ti y tú no eres ni siquiera capaz de acompañarme a donde la abuela. ¿Qué está haciendo mamá ahí? Le está diciendo, ok, primero, retomando la idea de sacrificio del episodio pasado, ¿cierto? Como yo me he sacrificado por ti, yo he hecho cosas buenas por ti, y como tú, que no has hecho nada por mí, o muy poco por mí, estás haciendo algo mal, juicio, separación, ¿no? Estás haciendo algo mal, que es no retribuirme a mi sacrificio, no retribuir a lo que yo estoy haciendo por ti, entonces estás haciendo algo mal, y como estás haciendo algo mal, siéntete culpable, y como te sientes culpable, ya cuando al hijo le dicen eso, y yo todo lo que he hecho por ti, el hijo se siente culpable porque efectivamente cree en esta loca idea de que efectivamente es un mal hijo por no acompañar a la mamá a donde la abuela, y entonces termina por, ok, de mala gana, refunfuñando, sacrificándose también, yendo a donde la abuela sin querer ir, para después, a su turno, seguramente sacarle en cara a la mamá que la acompañó a donde la abuela, bueno, o no. Pero mira hasta qué punto. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué se vuelve una herramienta de manipulación? ¿Y por qué se vuelve una herramienta de no responsabilizarse de uno mismo? Seguramente la intención que tiene esa mamá con pedirle al hijo que la acompañe a donde la abuela es no sentirse sola, no sentirse de determinadas maneras, y no se quiere hacer cargo de eso que no le gusta sentir. Ahí está la partecita, digamos, de la sombra. Claro, como no me quiero responsabilizar de esto que no quiero sentir, como no me quiero responsabilizar de esto que también hace parte de mí, no lo acepto, pero lo proyecto en el otro. Y creo que, ese tema de la sombra, wow,
es un tema como, enorme. Como, sí. Y que sí. Podemos hablar en el siguiente, yo de hecho también estaba empezando a cocinar, bueno, a lo mejor en el siguiente episodio podemos empezar a hablar de esta proyección que hacemos constantemente en el otro, o de cómo el otro es a la final nuestro espejo de uh-huh. esa sombra.
Porque fíjate, entonces una persona a quien le hayan, digamos que perciba que le hayan hecho daño, por ejemplo, a través de una infidelidad, entonces esa persona dice, hey, pero es que en serio me hicieron daño, en serio esa persona con lo que hizo me generó un dolor muy grande, ¿cómo yo no voy a pensar que eso está mal? ¿Cómo no voy a hacer un juicio, un discernimiento, si en todo mi ser, en toda mi entereza, me hizo sentir mal? Hay una sensación muy desagradable, entonces aquí el tomar responsabilidad, ¿listo? En responsabilizarte de lo mal que te sientes con esa situación es tener la capacidad de verte reflejado o reflejada en esa situación. ¿Cómo que verme reflejado o reflejada? ¿Qué me está mostrando esto de mí? Esta infidelidad, ¿qué me está mostrando de mí? Y efectivamente me está mostrando mi sombra, lo que no he querido aceptar. Y lo que no he querido aceptar para llegar al punto de una infidelidad en una relación es que yo soy, perdón la palabra, putamente infiel conmigo, muy infiel conmigo. Y por eso el otro lo único que está haciendo es como un espejo y me está mostrando esa parte de mí que yo no he querido ver. Y como no la he querido ver, me la muestra la circunstancia y sí que hay impacto emocional, porque así de sabio es el universo, que todas aquellas cosas que tú necesitas aprender, si no la aprendes suavecito, te manda el impacto emocional a ver si de una vez por todas despiertas.
Y de una vez por todas empiezas a sanar, ¿no? Porque al final esos conflictos aparentemente externos realmente siempre son oportunidades de sanación nuestra, de sanación claro. De nuestras propias heridas.
Exactamente. Y por ejemplo, no sé, seguramente se pueden estar preguntando las personas que nos escuchan, bueno, ¿y yo cómo puedo realmente llegar al punto de no juzgar una situación como un abuso, ¿no? Que tiene tantísima carga emocional, traumática, cultural, colectiva, ¿no? Como que, pucha, o sea, tú tienes un abuso en tu vida y es como que no, pues básicamente te dañaron tu vida y vivas bajo esa premisa. Y créeme que lo digo con conocimiento de causa, porque he atendido varios casos en donde la persona ha tenido algún tipo de abuso y es tan impresionante que ese abuso se vuelve un marcador, un hito en la vida de esa persona que casi que comienza a dirigir a esa persona, comienza a dirigir la vida de esa persona en muchos aspectos. Entonces, como hay un significado, y acuérdate lo que tú decías al principio de este episodio, decías, bueno, o hace un ratito decías que algo así como no hay hechos sino significados. ¿Cómo era que
no
lo decías?
No existen los hechos sino las interpretaciones.
Eso, las interpretaciones. Entonces, te lo juro que en todos los casos de abuso que he atendido, mira, en serio te lo estoy diciendo, los casos de abuso que he atendido en mi consulta de biodescodificación, lo que realmente produce impacto y dolor casi nunca es el acto en sí, sino lo que pasa alrededor del acto. Que no estuvo papá para defenderme, que no estuvo mamá para protegerme, que no pude decir, que no pude ponerme en un lugar distinto, más seguro, lo que sea. O sea, como que casi que realmente no, y no es por decir en ningún momento querer decir que un abuso está justificado o que un abusador no tiene que afrontar las consecuencias de lo que hace, ¿ok? Pero en realidad como que también estos abusadores se vuelven como los receptáculos de la irresponsabilidad de las víctimas, porque claro, como yo soy la víctima, entonces ya simplemente dejo que mi vida sea manejada a través de esta situación de abuso, y los demás son los que tienen que responsabilizarse de que yo esté mejor, pero no nos damos cuenta que lo que hay alrededor de un abuso realmente son otras cosas, y están simplemente como al alcance de ver que lo que había alrededor de esa situación de abuso, lo que dolía alrededor de esa situación de abuso, era no permitirse perdonar a alguien que de pronto no estuvo ahí, que de pronto no me protegió, que de pronto, qué sé yo, pero no me responsabilizo de eso, no me responsabilizo de eso, y como no me responsabilizo de eso, pues cada vez vuelvo esa situación como un hoyo negro en donde echo toda mi mierda emocional, porque es otro el que te tiene que responsabilizar de mí. Y sé que es un tema delicado, y vuelvo y repito que esto no quiere decir que una persona que ha sido, que ha tenido algún abuso en su vida, porque no quiero utilizar la palabra víctima de abuso, no tenga un dolor y no tenga una impronta emocional, no, pero esa es justamente su oportunidad para transformar su vida, para resignificar lo que pasó ese día, para perdonar y para responsabilizarse de todo lo que pasa de ahí en adelante. No sé si me estoy yendo por
Digamos, para complementar lo que estás diciendo, que me parece muy valioso y comparto el hecho de que es delicado precisamente por ese falso yo, ¿no? Por ese yo separado de todo. Sí. Entonces, sí. Si todo lo externo no es más sino un reflejo de mí mismo, eso quiere decir que mi única responsabilidad es conmigo mismo, ¿sí? Que mi trabajo no es juzgar, no es perdonar al otro, mi trabajo es hacia adentro, mi trabajo siempre seré yo, ¿sí? Entonces, en el caso de cualquier rol de víctima que yo me esté poniendo a mí mismo, con esa idea de separación, con esa idea de que el otro es el que está haciéndome daño, de que el otro es el responsable, etcétera, y no queriendo tomar esa responsabilidad, lo que estoy haciendo es un poco evitando ese trabajo, ¿no? Evitando
Exacto.
El hecho de que yo soy, o sea, que las situaciones externas realmente son ilusiones, que lo que me muestran son partes de mí que yo necesito trabajar.
Exactamente, total. Mira, este punto que acabas de tocar es básico, es fundamental, porque es que si nosotros realmente entendiéramos que la idea de separación es una ilusión y que de verdad estamos absolutamente conectados con todo y con todos, entonces, en estas situaciones de abuso, por ejemplo, entenderíamos que, claro, mi cuerpo fue el violentado, el abusado, pero el abusador también es una parte de mí, representa una parte de mí. Y la pregunta ahí que yo le hago a mis clientes con abuso es, ¿y tú no será que abusas de ti mismo en aspectos de tu vida? ¿No será que tú abusas de ti y luego esperas que otros lo hagan como el trabajo de resarcir el abuso que haces de ti? El abuso que haces de tu tiempo, de tu cuerpo, de tu bienestar, de tu salud, de tus emociones, porque es así, estas situaciones son partes de nosotros. Hace poquito tuve un proceso de perdón hermoso, justamente con un tema relacionado con abusos y con temas de prostitución y esto, y esta persona entendía que perdonando las partes involucradas en la situación de abuso, de prostitución, etcétera, estaba realmente perdonando partes de sí misma, estaba perdonando partes que necesitaba, una parte que necesitaba sobrevivir, una parte que necesitaba sentirse, liberarse de la culpa del placer sexual, ¿no? Que necesitaba liberarse de la represión sexual, y todas esas partes que estaban representadas en personas aparentemente externas realmente eran partes de su propia mente. Y cuando esta persona empieza a integrar esas partes de su propia mente, entendiendo que son parte de sí misma, y las integra y las une y entiende que cada una tiene sus motivaciones, que cada una tiene sus justificaciones, y que en esa situación no hay ni buenos ni malos, y que simplemente lo que hay que hacer es responsabilizarse de lo que siento y lo que estoy haciendo a cada momento. Entonces dejan de haber víctimas, dejan de haber victimarios, porque los victimarios también son y han sido víctimas, si lo hablamos en ese orden de ideas. Y entonces, cuando dejo de ponerle el juicio a este lo hizo bien y este lo hizo mal, sino simplemente cada cual hizo lo que tuvo con lo que pudo y ya está, y reconcilio todas esas partes de mí, entonces ahí ya no necesito echarle la culpa a nadie más, no necesito que nadie me indemnice, me resarza el problema, no necesito que nadie se responsabilice o se haga cargo de lo que yo estoy sintiendo, porque yo me hago cargo de lo que estoy sintiendo y tomo el poder de mi vida.
Hoy ahí quisiera compartir que, de hecho, hoy estaba en W Mentor compartiendo un contenido, y es como una invitación, ¿no?, de empezar a mirar los conflictos con curiosidad y no con juicio. Y entonces lo que compartía era más que todo esta idea de que la curiosidad nos da espacio, o el cuestionamiento, o el estar abiertos a posibilidades creativas, ¿no?, a entendimientos, a nuevos entendimientos, nos da espacio para el cambio, nos da espacio para la sanación. Mientras que el juicio, por el contrario, nos vuelve a mantener en ese rol de víctima desde el cual no podemos hacer nada, porque lo que tú dices, ¿no? Uh-huh. En el rol de víctima, básicamente lo que estoy haciendo es poner mi bienestar y mi felicidad en manos de lo externo, que no puedo cambiar, por ende no puedo hacer nada al respecto.
Claro.
O sea, no tengo manera de cómo responsabilizarme de los otros, sino únicamente de mí mismo, y por eso cuando mi bienestar o mi felicidad está en manos de los otros, pues entonces no hay mucho que yo pueda hacer. ¿Sí? Entonces, claro, el sentimiento de culpa realmente desde ese juicio, ¿no?, desde ese juicio que hacemos constantemente, desde ese señalamiento, no está orientado a la sanación, y por eso es un uh-huh. sentimiento poco conveniente. Y la palabra conveniente, de hecho, me gusta acá, porque como siempre lo decimos en nuestros episodios pasados, no hay algo bueno o malo, simplemente hay cosas que me acercan al amor, o cosas producto del uh-huh. amor y otras producto del miedo. Entonces, cada uno, uh-huh. Cada una de las cosas que yo interpreto, ¿verdad?, me acercan al amor o me alejan de él, y por ende son más o menos convenientes para mí creer en ellas o no. Así que este sentimiento de culpa uh-huh. realmente es por eso mismo que no me da espacio para sanar ni para cambiar, porque me mantiene en esa posición de víctima y en esa posición de que no puedo hacer nada al respecto, y que en esa posición de estar esperando constantemente que sea el otro el que venga a pedirme perdón, que sea el otro el que venga a...
Sí.
Se me olvidó la palabra. Bueno, como a...
Como a resarcir. Sí,
tenía en mente otra palabra, pero sí, es eso, uh-huh. efectivamente. Sí. Y renunciando sí. a mi propia responsabilidad de transformar esa situación y de convertirla en una oportunidad para cambiar yo, para sanar yo.
Sí, y mira, aunado con eso que dices de cómo nosotros miramos nuestros conflictos, si con juicio o con curiosidad, de verdad hay una oportunidad muy hermosa en tu poder observar una situación en la que tú crees que hay tú eres la víctima y hay un victimario o un culpable, ¿sí? Y en vez de como poner esa sentencia, listo, ese juicio, como esta persona hizo algo mal y es culpable y yo no soy culpable de nada y yo estoy haciendo las cosas bien, más bien cambiar esa noción de culpable en el otro y decir, ok, esta persona, punto número uno, ¿qué me está mostrando de mí? Ahí volvemos a la sombra. Punto número dos, ¿qué puedo aprender de esta situación? Y te juro que hasta en los casos en los que, por ejemplo, el papá se va y nunca responde por el hijo, etcétera, ahí estas personas que logran ver al otro no como el culpable de que no tuve un papá, sino como el que me enseñó a no estar en donde no quiero estar, cuando no quiero estar, entonces ese culpable se vuelve en el mayor maestro de vida de la persona. Entonces, convertimos a una persona de ser nuestro victimario a ser nuestro mayor maestro. Y qué poder tan grande nosotros podemos tomar en nuestra vida si comenzamos a ver a las personas que aparentemente nos hacen daño como nuestros más grandes maestros, que nos enseñan,
y de hecho, que nos enseñan cosas. De hecho, es así. Claro. Las personas que más nos conflictúan son el mayor potencial de aprendizaje dispuesto para nosotros en nuestras vidas. Es así. Entonces, acá, de hecho, quisiera también, un poco alimentando eso que acababa de decir, de que, bueno, el sentimiento de culpa no está orientado a la sanación, también es por el hecho de que yo, atorado en el pasado, no hay mucho que pueda hacer, ¿no? Volviendo al pasado y volviéndome a contar la misma historia, volviéndome a sentir como víctima del pasado, pues jamás podré cambiar el pasado, ¿no? Lo hecho está.
Claro.
Es así. Claro. Entonces ahora, ¿qué puedo hacer yo a partir de esa situación que me sucedió, que puede ser difícil, que puede ser dolorosa, etcétera, pero que no puedo cambiar, ¿sí? Me quedaré atascado en esa misma historia, volviéndola a revivir una y otra vez, volviéndome a sentir que no puedo hacer nada al respecto, volviéndome a sentir indefenso, volviéndome a sentir la víctima, o voy a integrar lo que hay a mí, el regalo que existe detrás de esa situación para mí, para que yo pueda trascender, para que yo pueda crecer, para que yo pueda evolucionar. Y ese es el potencial de la sanación, el no quedarme atorado en el pasado y el pararme en el ahora, y desde el ahora, con toda esa información que trae mi pasado, con toda esa información que traen mis emociones, empezar a construir hacia adelante.
Y si bien es cierto que no puedes cambiar los hechos del pasado, sí que es cierto que puedes cambiar el significado que les has otorgado a esos eventos del pasado. Sí que es cierto que puedes cambiar la interpretación que hiciste de esos eventos del pasado. Y puedes cambiar la interpretación para dejar de pensar que esa persona que es culpable de haberte hecho esto y lo otro, ya no es un victimario, ya no es el culpable, ya no es un agresor, ya no es un abusador, sino que es un maestro. Y ahí, con ese maestro que tienes, tienes una oportunidad gigantesca de aprender, de evolucionar, de crecer, de tomar las riendas de tu vida y de cambiarla definitivamente. Y me hace pensar en una frase de Milton Erickson que dice: nunca es tarde para tener una infancia feliz. ¡Literal! Y creo que se trata de esto, con lo que decías ahorita. Listo, no se puede cambiar las cosas del pasado, pero sí puedes cambiar el significado que todos estos años le has dado a esa situación del pasado.
Exacto, y ahí es cuando ocurre realmente la sanación.
Ajá.
¿Cómo trabajar la culpa? Me parece que, un poco concluyendo toda esta charla que hemos construido, primero desde la aceptación, ¿no? Como lo decíamos antes, desde el rechazo no puedo hacer mucho, desde ese rol de víctima no puedo hacer mucho, aceptando que esa es una realidad, sin querer clasificarla de buena o mala, simplemente aceptándola, integrándola, recibiéndola, transitándola, es el primer paso. Y luego estaría con curiosidad y cuestionamiento, ¿no? Entonces ahí sí empiezo a indagar, bueno, ¿cuál es el regalo para mí detrás de toda esta situación? Y luego un tercer ingrediente podría ser, y acá tú me dirás si quieres como complementar algo de esta receta de trabajo de culpa, sería tener la voluntad de sanación, ¿no? Porque ahí, en esa voluntad, es donde realmente empieza a cambiar esa interpretación a la cual tú te referías, y por lo tanto se interrumpen todos mis ciclos automáticos de víctima, de volver a sentir y revivir mis emociones de dolor
y de volver a comportarme de la misma manera y de volver a tener los mismos resultados una y otra vez. Y ahí es donde ocurre realmente la sanación.
Claro, y de seguir atrayendo las mismas personas y las mismas situaciones para que puedas...
Y los mismos patrones. Día, claro. Hasta que, eventualmente, entienda, integre lo que hay ahí para mí, detrás de toda esta información que a lo largo de mi vida se ha ido manifestando una y otra vez, por y para mí, porque a la final es eso. Si todo lo externo a nosotros realmente es una ilusión y realmente es no es nada más que un reflejo de nosotros mismos, entonces cada situación es una oportunidad para encontrarme, para volver a mí. Y si yo una y otra vez le estoy cerrando las puertas a esas oportunidades, ¿qué va a pasar? Que otra vez se van a seguir manifestando esas mismas situaciones, esos mismos patrones, hasta que yo pueda entender, hasta que yo pueda integrar, hasta que yo pueda conocer realmente mi verdad, mi propia verdad.
Sí, y hasta que pueda perdonar. Yo pondría en esa palabra que tú utilizas, voluntad, le uniría irresponsabilidad, porque cuando uno tiene la voluntad de sanar, está asumiendo que se va a responsabilizar de todo lo rico, de todo lo genial, pero también toda la mierda. De eso nos responsabilizamos y eso es lo que más nos hace crecer. Y me hace pensar nuevamente en el tema de la sombra, que Jung dice que en la sombra realmente se encuentra nuestro más grande tesoro. Claro, cuando nos responsabilizamos de eso, de lo que no nos habíamos querido responsabilizar, ahí encontramos realmente nuestros tesoros escondidos.
Y es que con esto que acabas de decir, a mí se me ocurre constantemente, puede que estemos pensando como, no sé, voy a alejarme de estas personas que me conflictúan, sí, como que voy a ignorar la situación, voy a rechazar todo lo que me conflictúa, todo lo que me genera, como todo lo que de alguna manera está tocando mi herida. Realmente, desde si estuviera en la isla desolada conmigo misma, pensando que nada puede tocarme y que nada puede afectarme y que estar en armonía, pues ahí realmente no hay trabajo. El trabajo real está en el conflicto. Sí. El trabajo real, y por eso es que es tan importante responsabilizarse de la sombra, porque ahí es donde está la verdadera riqueza, en el conflicto, en el dolor, en lo que me confronta conmigo mismo, en lo que toca mi herida.
Sí. A mí se me ocurren, ya teniendo en cuenta que llevamos alrededor de 50 minutos conversando, como siempre se me ocurren como un par de ideas para el título de nuestro próximo episodio. Uno que se me ocurre es, tu victimario es tu maestro. Y otro que se me ocurre, no sé, que pueda tener que ver con la sombra, como... tu sombra es tu tesoro, o algo por el estilo, no sé.
Uf, me conecté muchísimo con el victimario, es tu maestro, me encanta.
Tu victimario es tu maestro, sí, a mí también me encanta.
Me siento tan identificada.
Sobre todo que lo que genera más ruido en nuestras comunidades, lo que normalmente para el ego es más difícil de entender, es que lo que no me gusta del otro y lo que el otro me hace que yo considero que está mal o que me incomoda y lo que me produce molestia, malestar del otro, las cosas que no me gustan del otro, realmente son las cosas en las que más oportunidad tengo de evolución. Entonces, ahí vamos a tocar varios puntos muy interesantes para que realmente comencemos a experimentar nuestras relaciones como un espejo literal. Así que, bueno, tu victimario es tu maestro.
Para la próxima. Los esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Amiga, a ti, por tu luz, por tu infinita sabiduría, por ser mi espejo.
Ay, sí.
Te amo.
Yo a ti.
Tengo infinitamente, siento mucha gratitud por tenerte en mi camino, porque hagamos este proyecto juntas, por toda la magia que se ha manifestado a partir de esto. Total. Así que, bueno, les recordamos a las personas que nos están escuchando que nos pueden seguir en redes sociales, @hilocuántico, @wmentor_bajo. No se pierdan de todos nuestros contenidos, no se pierdan de todos nuestros entrenamientos, de todo lo que estamos
día a día construyendo y creando por y para ustedes y también por y para nosotras mismas, porque esto sí que...
Primero que todo.
Exacto. También es terapia, también es amor y también es gozo propio. Y lo hacemos desde eso en primer lugar, desde esa energía en primer lugar. Así que gracias y
gracias hasta a ti, la próxima. Amiga. También siento muchísima gratitud por tu presencia en mi vida y porque uno no solamente es espejo de los otros en sombra, sino también en luz. Y afortunadamente nosotras nos acompañamos en luz. Yo estoy segura que desde hace muchas vidas.
Sí.
Así que bueno, abrazos para todas y para todos. Abrazos para ti, amiga. Gracias infinitas y nos vemos en la próxima.